Radio Universidad de Chile presenta Las vueltas de la vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciadas y apreciados auditores. Les saluda muy cordialmente Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El día de hoy conversaremos sobre personas mayores y masculinidad. Para eso tenemos un gran invitado. Nos acompaña hoy día el doctor Carlos Guida, él es médico social, con una vasta experiencia en temas de adolescencia, trabajo comunitario, envejecimiento y masculinidad, en salud, entre otros temas. Profesor además de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, donde ahí además tiene un cargo directivo importante que él nos va a comentar. Carlos, bienvenido al programa, qué gusto de tenerte acá.
Bueno, buenos días, el gusto es mío, es una oportunidad muy buena venir a Radio Universidad de Chile, radio que escucho y que sigo varios de sus programas.
Me parece muy bien. Yo además muy contento porque les comento que nos conocemos hace mucho tiempo con Carlos, trabajando en temas distintos, obviamente, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, de manera que me es muy grato estar aquí con un colega universitario, con un amigo, donde hemos compartido experiencias académicas interesantes. Entonces, desde ahí, Carlos, comentémosle a nuestra audiencia en qué estás hoy día, porque además convives con dos universidades. ¿En qué estás? ¿Cómo te está yendo, digamos?
Bueno, yo me siento muy contento, primero como uruguayo residente hace ya...
Me olvidé de decir eso.
Sí, bueno, claro. Ya hace casi 14 años que vivimos aquí y me considero parte de este pueblo hermoso, conociendo siempre Chile, conociendo y aprendiendo, ¿verdad? Y del punto de vista personal estoy concluyendo mis estudios de doctorado en salud mental por la Universidad Lanús, así que ya he hecho todos los viajes correspondientes, y estamos trabajando en ello, y siempre en el campo de la salud comunitaria, ¿verdad? En la docencia de pregrado, de posgrado, y haciendo extensión universitaria o vinculación con el medio, como le querramos llamar.
Claro. Para mí, Carlos, es como de estos médicos especiales, es lo que yo denomino estos médicos sociales, ya que vienen del periodo decimonónico. ¿Eh?
Sí.
Virchow, entre otras, Winslow, y entre tantas cosas,
bueno,
que empiezan a mirar la medicina a través de las personas en la sociedad, porque además, Carlos, tú tienes como más de 30 años de trabajo social y comunitario desde la perspectiva médica, digamos.
Sí, yo creo que todo lo que uno ha hecho en la vida está marcado también por haber vivido periodos difíciles que vivimos en todo el Cono Sur, por la lucha por la democracia, por los derechos, como bien se titula tu programa, Johnny, que eso es muy bueno. E indudablemente, un médico, una médica que no tiene sensibilidad social, uno le llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Cierto? Porque es una carrera que, como tantas otras del campo de la salud, la matronería, la kinesiología, la fonoaudiología, todas sentimos que estamos al servicio de las personas, de las familias, de las comunidades.
Así es.
Entonces yo a veces revierto la pregunta y digo, ¿y tú qué haces para cambiar el mundo? ¿Verdad? Porque sabemos que desde un box clínico podemos hacer muchas cosas buenas, pero no son las suficientes como para las transformaciones que hacen que las personas no padezcan, no sufran y todo lo demás. Así que yo te felicito además porque este es un programa en el que tú haces educación en salud, alfabetización en salud, y lo que aportas le brinda a las personas la capacidad de pensarse y proyectarse de otra manera.
Absolutamente. Y que el espacio social aprenda a reconocer derechos de las personas en el tejido comunitario donde tú tienes esta riquísima experiencia de trabajo, también creo que lo conversamos alguna vez en, sobre esta lógica de la mirada que tenía Paulo Freire y todo supuesto. Su equipo.
Sí.
Entonces, esa es como un poco la perspectiva también que tratamos de promover en nuestros estudiantes de pregrado, en posgrado, pero también cuando trabajamos con las personas comunes y corrientes, en mi caso con personas mayores, uh-huh. En su mayoría... en temas comunitarios. Oye, Carlos, tú tienes, y de hecho por ahí coincidimos en algún viaje, me acuerdo, a Brasil, porque Carlos además es un médico muy reconocido en su país, pero también en Brasil. Tuviste una trayectoria ahí. ¿Dónde te encontraste con algunas temáticas interesantes? Y para allá va ahora mi pregunta por el tema de masculinidades, que yo sé que está asociado con ese país.
Sí.
Entonces, contémosle a nuestra audiencia, ¿qué te parece esto de la masculinidad? ¿Es una ciencia, es una disciplina, es un tema particular? ¿Y desde cuándo aparece, digamos, en tu trayectoria y empiezas a meterte en esto?
Mira, en los años 80 empiezan a aparecer los primeros estudios sobre las masculinidades, sobre todo en el mundo anglosajón. Pero ya a fines de los 80, en Uruguay y en Chile, empiezan a aparecer grupos de académico, académicas comprometidos socialmente, preguntándose, bueno, las mujeres están avanzando en sus derechos, claro. En una de las nuevas olas del feminismo de los años 70, el derecho al cuerpo, las libertades.
A tomar decisiones por sí mismas.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿y cómo reaccionaban los hombres? ¿Y todos los hombres son iguales? ¿Todos los hombres quedan en ese estereotipo? ¿O hay una diversidad en los hombres, en su forma de pensar, de actuar, de sentir? Y ahí van surgiendo los estudios de las masculinidades. Nosotros en particular, a pesar de que tenemos un grupo de reflexión sobre la condición masculina entre diferentes profesionales de la filosofía, el derecho, la salud, etc., en el año 94 surge la posibilidad de hacer un gran estudio en Uruguay, auspiciado por la Fundación John and Catherine MacArthur, que nos permitió explorar qué pensaban 300 hombres, en su enorme mayoría montevideanos, acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
¿Cómo, o sea, mirando la vereda del frente, digamos.
Claro, ¿cómo se veían ellos afectados? Todo lo demás. Entonces, más que la respuesta a los porcentajes, que los porcentajes dicen, pero hasta ahí nomás,
claro.
Empezamos a ver lo que decían las respuestas. Y había respuestas tan interesantes. Eso es un libro que después se denominó La nueva condición del varón: renacimiento o reciclaje.
Mira.
O sea, ¿renacemos una nueva condición como las mujeres, paulatinamente, o nos reciclamos para aguantar una tormenta? Y algunos varones decían, bueno, yo ahora me hago el tierno porque es la forma de ser deseado, es el hombre que está de moda. Y eso uno lo escucha, tú camina por Chile y te vas a encontrar que me tengo que adaptar a pero en el fondo quizás perviva todavía el macho,
cosas.
¿Verdad? Claro, el macho clásico. Bueno, y a partir de ahí se fueron dando diferentes oportunidades en la vida de hacer estudio para el Ministerio de Salud de Uruguay, recuerdo, el programa de salud de los hombres en Brasil, en diferentes momentos, en diferentes lugares, aquí contribuyendo, porque aquí hay mujeres y hombres que estudian las masculinidades que tienen una enorme potencialidad y estudios muy buenos en Chile, reconocidos en todo el mundo, y uno, ¿cuándo puede contribuir con esos estudios?
Oye, y en este contexto, Carlos, ¿dónde crees tú que se ha desarrollado con mayor énfasis esto de la masculinidad? ¿Es en Uruguay, es en Brasil o algún país de Europa?
No, yo creo que
de
América Latina, sí. En Argentina...
¿Algo?
Algo.
¿Ya?
Brasil, hay muchos estudios de masculinidad, de salud y envejecimiento, por ejemplo. En Chile, por supuesto, está AM, Cultura Salud, estuvo el colectivo Poroto, que funcionó muchos años, varios intelectuales muy destacados de nuestra casa de estudio, como Claudio Duarte, etc. Lo que sí es que hay diferentes campos de estudio en la masculinidad. Por ejemplo, el estudio de la paternidad. Cuando a ti te llegan estas noticias por la prensa de que un porcentaje importante de los hombres no transfirió económicamente lo que se necesita, ¿te acuerdas cuando empezaron los retiros de la...
Bueno, y después viene la ley Papito Corazón, que ya está vigente.
Exacto. Bueno, entonces ahí se devela algo que tiene una historia y que por algo esas cosas pasan. Después de repente puede aparecer el porcentaje de jóvenes que contrae una infección de transmisión sexual, o como a mediados de los años 2015, por allí, uh-huh. el aumento en jóvenes con VIH, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Es además de la falta de un programa de educación sexual sistemática basado en derecho, hay otras particularidades. Y entonces empiezas a ver en el campo de las masculinidades muchas áreas uh-huh. Para poder profundizar.
Correcto. ¿Verdad? Oye, y de todas maneras, porque claro, uno lo va asociando en la medida como tú lo vas relatando, yo lo comienzo a asociar como con áreas determinadas o como nosotros llamamos determinantes sociales de la salud.
Así es.
De temas muy particulares, como tú decías en un momento, asociadas al derecho, asociadas a lo social, a lo antropológico, a lo mejor a lo sanitario. Sin embargo, no logro visualizar una política pública de masculinidad en Chile. No sé si estás uh-huh. como estás de acuerdo en eso.
Estoy de acuerdo porque no tiene que nacer como una respuesta casi que reactiva que existe uh-huh. un programa, un ministerio de la salud de un ministerio de la mujer y la equidad uh-huh. de género, claro. o un programa de salud sexual y reproductiva. Uh-huh. Pero es necesario porque por algo las mujeres no consiguen consagrar sus derechos. O sea que significa que lo institucional y los hombres operan muchas veces como resistentes a ese cambio. Mm-hmm. Sin embargo, también al generar esa idea que queda como monolítica, no permite el cambio de los propios hombres. Mm-hmm. Entonces tú podrías ver que la política de salud del hombre en Brasil, que se inicia como en el 2007, 2008, mm-hmm. va en búsqueda de eso. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más accidentes de tránsito,
claro.
tienen una tasa de suicidalidad mucho más alta,
se mueren
más jóvenes,
consultan menos que las mujeres,
y tienen, por los prejuicios o por los prejuicios que hay sobre los hombres, a veces menos oportunidades de consultar ante lo que viven afectivamente uh-huh. o ser víctimas de maltrato o otras situaciones muy particulares que un verdadero hombre no debería develar, al menos, ¿verdad? Mira, entonces, claro. Y los estudios sobre la masculinidad y el género, de alguna manera, colocan eso sobre la mesa y lo problematizan. Uh-huh. Muchas veces los programas de salud dirigidos a los hombres es de control. Y tengo una gran colega, Margarita Bernales, que ella es doctora en salud comunitaria y se dedicó a estudiar a los hombres.
¿De dónde es ella?
Ella es chilena.
¿Chilena, verdad?
Sí, de la Católica, pero estudió en Nueva Zelanda. Ella yo fui cuando presentó su tesis de doctorado. Impresionante, porque ella estudiaba a los hombres que jugaban al fútbol, ¿verdad? Ajá. Del barrio, las ligas del barrio. Y eran hombres que decían, mira, ¿por qué no voy al CEFAM? En el trabajo me controlan.
Claro.
En mi casa me siento retado porque como, porque esto, porque tengo guata, etcétera, etcétera. Si voy al centro de salud también me van a retar. Entonces,
este es el... Y me van a encontrar peor que en mi casa.
Me van a encontrar mal y jugando al borde del infarto, porque claro, en realidad... Claro. Pero hay algo ahí que hace que los hombres sientan que no están en su plenitud y lo nieguen, o que tengan que ser invulnerables porque tienen el deber ser de ser proveedores, aunque a veces eso no se cumple. ¿Eh? Uh-huh,
uh-huh. Oye, qué interesante, Carlos. Mira, te invito a una pausa musical.
Perfecto.
Y un tema que te va a llamar la atención, dado que tú eres un experto reconocido en Brasil. Les invitamos a escuchar la canción Zampa, interpretada por Caetano Veloso.
Oh, qué bueno.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas, de Áfricas, utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
Ya estamos de vuelta en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El día de hoy conversando con el doctor Carlos Guida. Él es un médico uruguayo con más de 30 años de experiencia en temas comunitarios, experto en otros temas también de adolescente, hoy día trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Américas. Y Carlos, me comentabas que ahí estabas a cargo de un
del Departamento de Salud y Desarrollo Comunitario y del Magíster en Salud Comunitaria. Así que tenemos mucho trabajo por allí, un desafío enorme con creo que, bueno, pero muy contento también de la pertenencia a la Universidad de Chile, de trabajar en pregrado y posgrado, que he compartido contigo tantos años y colegas maravillosos.
Sí.
Siento como mi casa ese departamento.
Oye, Carlos, te llevo a un tema relacionado con lo anterior, pero vamos a ir haciendo algunos encuadres aquí. ¿Qué visión tienes tú hoy día del envejecimiento poblacional en este país, digamos?
Bueno, yo creo que por un lado uno tendría que razonar de que, qué suerte, ¿no?
Uh-huh.
Que llegamos a vivir más años.
Exacto.
Cuando uno mira 50 años para atrás, uh-huh. por ahí ve que la expectativa de vida era, la esperanza de vida era mucho menor. O sea, vivimos más, pero llegamos también con, muchas veces lastimado, porque el estilo de vida no es una cuestión que solo definen las personas, sino que, como tú sabes muy bien, uh-huh. está condicionado por factores sociales, ambientales, lo que respiramos, dónde dormimos, cómo trabajamos, cómo nos tratan.
¿Qué pensión tenemos?
Exacto.
Dicen las personas mayores.
Por supuesto. Y hay que elegir a veces entre el arriendo y los medicamentos o toda una cantidad de cosas en la salud que deberían ser transformadas. Ahora, fíjate tú que el proceso de envejecimiento puede empezar en edades muy tempranas, ¿verdad? Cuando sometemos a nuestro cuerpo a un estrés crónico o a una ingesta excesiva de determinadas sustancias o nos faltan determinados ingredientes, ¿verdad? O el trabajo al sol. Hay que pensar en el Chile diverso en el que vivimos y las situaciones de la vida, las vueltas a la vida, como bien lo llamas tú. Pero fíjate que llegamos diferente, de acuerdo, podemos mirarlo por comunas. Todos los estudios sobre las comunas, incluso sobre la mortalidad, la letalidad con el COVID, también nos enseña eso.
Se expresó rápidamente.
Por supuesto.
En Santiago y en Chile, digamos.
Por supuesto. ¿Quiénes tenían que salir? ¿Quiénes salían con escasa protección? ¿Quiénes accedían porque tenían una mayor educación en salud? quiénes hacían teletrabajo, cuántas cosas había ahí y qué aprendimos de eso. Entonces, el diseño de las políticas de salud y las políticas de una mirada intersectorial, la salud en todas las políticas,
exacto,
tiene que mirarse ahí. Así que el envejecimiento tiene una dimensión individual, pero tiene una dimensión colectiva, ¿verdad?
Correcto. Y bueno, ahí es en lo colectivo donde las inequidades se demuestran y se expresan con más facilidad. Yo tengo la percepción, Carlos, no sé si tú lo compartes, que justamente uno de los grupos donde se expresan con fuerza las inequidades en salud es en de las personas mayores, digamos.
Por supuesto, sí, sí.
Son las que son, y me parece que hay una tesis muy hermosa doctoral de la doctora Fuente que trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que justamente mapea esto y demuestra la condición de vida de las personas mayores cruzado por condición socioeconómica, por ejemplo. ¿Ya? Y ve cómo se enferman más, cómo se mueren más, dependiendo del nivel educacional que tenían y de las comunas donde vivían. Es decir, comunas más ricas, entonces menos carga de enfermedad, menos mortalidad. Comunas más pobres, al revés, y también la diferencia de hombre y mujer.
O sea que si tú incides en esas grandes... en esa determinación,
claro,
va a mejorar el bienestar y la calidad de vida y quizás baje la cantidad de hipertensivos que tengamos que...
Exactamente. Prescribir. Oye, pero volviendo al tema entonces original y ya y hecho esta mirada del envejecimiento, ¿cuál es la mirada que tienes entonces del hombre que envejece? Del hombre que está en su que es persona mayor hoy día.
¿Cuántas veces uno ha escuchado decir, bueno, en mi época, y en realidad todas son nuestras épocas, mientras estamos vivos, ¿verdad? A veces las personas se refieren a eso a una etapa de una juventud. Pero fíjate que los hombres que hoy pueden estar transitando una edad mayor de 65, 70 años, con toda la diversidad, porque también uno puede tener 95 o 70, y hay 25 años de diferencia, fíjate que vivieron en una etapa, en una época en la cual había determinados permisos para los hombres que hoy serían... incompatibles con la vida en sociedad, y también había restricciones muy fuertes. Muchos de esos datos los aporta, o algunos de esos datos muy importantes, la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género, que
salió el año pasado.
Sí, ¿no? Que en 2022 hizo el trabajo de campo, 2023. Y entonces uno compara con lo que en la encuesta del año 98 y mira aspectos de que cómo pensaban, porque en definitiva también la salud y el bienestar tiene que ver con los valores que abrazamos.
Además, claro.
¿Cierto?
Claro.
Por ejemplo, si yo vivo en la sociedad del 98, solo un 5 o 6% aceptaba el homoerotismo y la homosexualidad como sociedad. Imagínate viviendo esa época o esa época como adulto mayor.
Exacto.
¿Qué prejuicio? Y no es lo mismo que ahora que la aceptación llega a un 80%.
Claro.
Es un cambio cultural,
fuerte,
o sea, porque los cambios son en general siempre paulatinos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo viven el envejecimiento los hombres? También con un modelo de juventud permanente. Yo diría que casi que autoritario, en que hay que tener determinado tipo de cuerpo, en que hay que consumir determinado tipo de proteínas, en que hay que ir a recrearse a determinados lugares. Y lo otro... Ah, lo otro no. Lo otro no sería sujeto de deseo. Y la vida no es eso.
Claro.
¿Verdad que
claro,
sí?
Claro, mucho más amplio. Más integral.
Claro.
Sí.
Entonces...
Oye, Carlos, sí. Hay un programa nacional de la mujer, tú lo sabes muy bien, y que por lo demás tiene un programa nacional de salud sexual y reproductiva.
Sí.
Entonces, sin embargo, uno no ve en la contrapartida un programa de salud sexual y reproductiva de los hombres, por poner un ejemplo, entre muchos otros. ¿Qué opinión te merece esto?
Mira, la respuesta, yo creo que hace unos años hicimos un estudio que no llegamos a concluirlo, que íbamos a hacer un grupo focal los dos,
claro,
me acuerdo. Pero que yo llegué a entrevistar a 15 matrones. Y todos estaban de acuerdo en que era necesario tener un programa que pudiera abordar la salud sexual y la salud reproductiva de los hombres. A partir de su experiencia como matrones. Fíjate que Chile tiene una particularidad. Hay países que no hay matronas y matrones. No hay.
Sí, bueno, existe.
No existe.
Claro. Exacto.
Hay otros países que existe, pero no hay matrones. Pero en Chile, si hay 11.000 matronas, hay 1.000 matrones. O sea, tenemos un número que es significativamente menor, pero que también es muy importante.
Exacto.
Y los matrones lo dicen, y lo dicen hace muchos años, que para poder trabajar aspectos que están vinculados a la salud sexual y a la salud reproductiva de las mujeres, también hay que trabajar la salud sexual y reproductiva de los hombres. Tiene que haber un espacio, un lugar y algo que esté programado.
Sí.
Ahora, hay que tener capacidad de escucha y hay que tener formación. Exacto. ¿No es verdad? O sea, no es cualquiera que venga...
Bueno, ahí diste en el clavo porque fíjate que algunas cosas que nosotros hemos investigado ahora ya en sexualidad de personas mayores y que tenemos algunas publicaciones y otras que van a aparecer, dan cuenta de que en el mundo en general, pero ellos han avanzado mucho más que nosotros, el tema de la sexualidad de las personas mayores no está siendo acogida por las ciencias de la salud, médica en particular, no, de enfermería u otras, y que por lo tanto esta consulta no se está resolviendo en el primer nivel de atención, en los SPAM, en fin. Y una realidad que también en Chile pasa. Oye, se nos está yendo el programa, Carlos, se nos
tan
ha ido
rápido.
¿Viste? Yo te dije. Así que vamos a ir dejando algunas preguntas y justamente tú estabas dando en el clavo para donde yo te llevaba en términos de la sexualidad de las personas mayores, qué opinión te merece. Aquí en general, digamos, porque yo creo que ya te comenté una brecha fuerte, importante que está y que ha sido reconocida.
La primera es pensar que las personas mayores no tienen sexualidad o no tienen derecho a la sexualidad. Uh-huh. O no tienen derecho a la intimidad y al tiempo, ¿verdad? Entendiendo la sexualidad como una cuestión, ¿verdad? Es como ahora es una fase de la vida en la cual... Y uno como médico recibió ese mensaje a través de algunos profesionales, especialistas. Claro. Yo recuerdo una entrevista que me marcó, te estoy hablando hace 35 años atrás, donde el urólogo le decía, bueno, pero usted tiene hijos, bueno, entonces ya cumplió. Y el hombre que tenía 55 miraba con cara de asombro. Claro. A otro que habían tenido un infarto le dijeron a la mujer, bueno, y de aquello olvídese. Y pasaron como 30 años sin poder ni tocarse por el temor a un infarto terminal. Bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? En que lo primero es mirar el nivel de prejuicio que portan los profesionales de la salud y la educación.
Así es.
¿Verdad? Lo segundo, eso se refleja hasta en los lugares donde puedan residir las personas, que por supuesto con los años hay que considerar aspectos quizá de la movilidad, quizá de esto, pero con los niños y las niñas lo tomamos como naturalmente, ¿verdad? El niño lo tratamos de esta manera o de otra manera. Yo lo que te digo es que tú eres un pionero en esto. Escribiste un libro en el año 2019, yo no conocía otro libro de la sexualidad de las personas mayores, así que creo que tenés que entregarnos un próximo libro y empezar a convocar a formar a profesionales en esto.
Sí. Bueno, efectivamente, porque en el pregrado no hay formación.
Por
y
eso.
En el posgrado tampoco.
Por eso.
Entonces estamos ahí trabajando en proyectos e investigaciones que yo creo que espero que den frutos por ahí en lo futuro. Intentamos postular un fondo, si no nos fue bien. Esperamos que este año que viene ojalá resulte, justamente para empezar a preparar estudiantes, investigar el tema más bien.
Por supuesto.
Y ver la posibilidad de preparar estudiantes de posgrado. Carlos, agradecido enormemente de que nos hayas acompañado con tu visión siempre objetiva, muy integral, holística en tu formación, así que palabras para el cierre, tío amigo.
Bueno, yo creo que tenemos que avanzar si pensamos desde la perspectiva del curso de vida, como tú planteas el programa, de la perspectiva de derecho y el número importante de personas que viven y cada vez viven más. La calidad de vida no puede pensarse sin la sexualidad, ¿cierto? La afectividad, el cariño, el amor. Entonces, veamos, entonces revisemos un poco los programas, la formación y sigamos a ti que eres un líder en esto.
Oye, como dijo un gran dirigente comunitario que estuvo acá, que es Ciro Erban, a lo mejor tú lo conoces, dijo, y la sexualidad de las personas, de nosotros, dijo, va a ser hasta el último respiro.
Así es, qué bueno, qué bueno. Gracias.
Y así termina, estimadas y estimados auditores, nuestro programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa en la página web, en la radio, ya en página web, y busque la pestaña Vuelva a Escuchar y a futuro descargue directamente en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala.